escuchas el bullicio, ¿verdad? La gente. Bueno, yo no sé con cuántas personas, con cuánta gente nos podemos cruzar a lo largo de un día. En un bar, en una cafetería, en la calle, en el metro, en el supermercado. Quedas con tus amigos, estás también con la familia, los compañeros de trabajo. Sin embargo, a veces te sientes completamente solo. Hasta ahora hemos hablado en muchísimas ocasiones de la soledad no deseada entre las personas mayores, pero ¿y los jóvenes? Para que te hagas una idea, uno de cada cuatro españoles entre 18 y 24 años, es decir, uno de cada cuatro jóvenes, sienten que no encajan, que no tienen un apoyo real e incluso que no van a conseguir que nadie les vea tal y como son. Este sentimiento no es algo puntual. Según recoge el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, casi la mitad de los que la sufren la padece de forma crónica, es decir, se sienten solos desde hace más de 3 años. Nuestra idea inicial era traer a algún joven que ahora mismo se sienta así, que esté sufriendo soledad. Sin embargo, tenemos que decir, Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que ha sido una búsqueda muy, muy complicada porque nos dicen en privado que sí, que se sienten solos, pero públicamente no lo reconocen, no lo quieren reconocer.
No, exactamente. Hemos preguntado a bastantes jóvenes y lo que nos dicen es eso, pues que no es algo que no les gusta comentar públicamente, o incluso también nos comentan, yo he ido preguntando, oye, ¿y algún amigo tuyo sabes? Me dice, pues es que no lo sé. No lo sé porque es algo pues que no comparten tampoco en su círculo cercano, ¿no?
Sí, es verdad que ahora mismo, fíjate, en esta sociedad que tenemos hiperconectada con las redes sociales, reconocer que te sientes solo a pesar de todo lo que te rodea, hay que echarle mucho valor, ¿eh?
Sí, además es que es un tema, pues eso lo que decimos, muy íntimo y personal. En lo que eso sí, hemos conseguido hablar con un chico que es verdad que ya no lo sufre. Afortunadamente pues le ha puesto solución a este problema, pero que sí que hace unos años, a partir de la pandemia, pues sí que comenzó a notar que no era el mismo. Se llama Eduardo y tiene ahora mismo 25 años.
Noté que estaba mucho más apagado que antes, confiaba mucho menos en mí en todos los aspectos. En la universidad no es que lo dejase, pero definitivamente bajé el rendimiento muchísimo. Me costaba mucho más concentrarme. Tampoco quería hacer nuevas amistades ni hablar con nadie. Daba por hecho que me ocurría algo, pero nunca pensé que era algo mental.
Lo que te decía, no se encontraba a sí mismo y además una lesión de rodilla empeoró aún más su estado mental. Ahí es cuando realmente empieza a aparecer en su cabeza la palabra soledad.
Tienes a tu familia, tienes a tus amigos, pero en ese momento lo único que pensaba es, creo que estoy solo, y cuando me paraba a pensar me daba cuenta de que era verdad. Y bueno, en ese tiempo sí que fue lo peor, porque hubo gente que intentó ayudarme muchísimo y yo casi que preferí alejarme de ellos.
Y Edu, por lo menos él, sí que acabó pidiendo ayuda, aunque como reconoce, no es un sentimiento tan sencillo de dejar atrás.
A día de hoy creo que he mejorado muchísimo, creo que me siento mucho mejor. Sin ningún tipo de duda, la ayuda psicológica es lo que me ayudó a salir de ahí, pero hay días que me vuelve ese sentimiento, esa sensación, y no es nada agradable, pero gracias a estos años de aprendizaje, al fin y al cabo, creo que sé cómo actuar si ocurre alguna otra vez algo por el estilo.
Aprendizaje y terapia a la que tuvo que recurrir este joven Eduardo, que fíjate, 25 años y se sentía solo. Que esto de la soledad no deseada no corresponde simplemente a las personas mayores. Gracias, Ana.
A ti, Pilar.
Pues para hablar de esta soledad no deseada entre los jóvenes tenemos con nosotros a Diana Jiménez, que es psicoterapeuta especialista en infancia y adolescencia. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Sigue siendo un tema bastante tabú, la soledad por lo que vemos, ¿no? Y por lo que vemos también es un problema bastante extendido. ¿Por qué nos cuesta tanto hablarlo con nuestro entorno?
Porque estamos creando una sociedad de la felicidad, de estar bien. Entonces, cuando entras a las redes sociales lo que te sueles encontrar es alegría, gasto, consumo y de repente decir que...
Éxito también, ¿no?
Es éxito, triunfo, es verdad, que se mide por los likes, por los seguidores. Entonces, de repente, asumir o mostrar que te sientes solo es como algo que duele en lo más profundo de la persona y que toca tu propio ser más interno, ¿no? Porque lo que él necesita un ser humano, ser visto, ser tenido en cuenta, pertenecer. Entonces, de repente, asumir que estás solo, te sientes solo, además, tú lo has dicho muy bien, esa soledad no deseada, ¿no? O no buscada.
Porque ¿qué entendemos realmente, Diana, por soledad? Hay que diferenciar entre estar solo y sentirse solo.
Exacto. Porque, claro, hay personas que dicen, no, yo disfruto mucho de la soledad, del silencio, de estar a solas conmigo mismo, pero claro, no es lo mismo una soledad elegida donde uno decide salirse de este mundanal ruido, esta frase que conocemos, a de repente uno sentirse solo, sentir que no pertenece, que no puede contribuir o que no está recibiendo lo que ve que tienen los demás. Ese es otro sentimiento, como comentábamos con el caso, por ejemplo, que comentaba Edu.
Y en el caso de los jóvenes, la validación, que es tan importante para ellos, ¿no?
Sí, esa comparación, ese verse, ¿qué se espera de mí a esta edad? ¿No? Entonces, con la edad que yo tengo, yo tendría que ser como lo que veo en otros, ¿no? Y hoy día es verdad que las redes sociales con el tema, pues, youtubers o influencers están dando una imagen de cómo deberían ser las cosas, donde nos estamos mirando y muchas veces los jóvenes creen que esa es la realidad.
¿Qué sentimientos se repiten más entre los jóvenes que padecen esta soledad no deseada?
Pues es ese sentimiento de apatía, de no entender si la vida merece o no merece la pena, para qué hago las cosas, qué finalidad, dónde va a acabar esto. Y sobre todo al final es como una espiral en la que caes y te cuesta salir, ¿no? Dejas de tener hábitos saludables para encerrarte en ti mismo, no compartirlo con los demás. Además, como comentaba antes Ana, ese miedo a reconocer, a veces porque uno ni siquiera es consciente o no sabe cómo mostrar que se siente solo, ¿no? A lo mejor esa soledad se ve, pues, desgana. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cuesta mucho hacerle frente a algo que tampoco sabes ni ponerle palabras ni identificar realmente cómo estás. A lo mejor cuando llegas ya estás dentro, es como el ejemplo de la rana que murió hervida, ¿no? Cuando tú la pones en agua caliente desde el principio, la rana pega un salto y se escapa. Pero si tú le pones agua templadita y vas subiendo el fuego poco a poco, pues esto es un poco lo mismo. El joven no es que de la noche a la mañana de repente diga, uy, me siento solo, ¿no? Es un cúmulo de circunstancias.
Y es bastante recurrente, además, como contaba Edu, alejarte de tus seres queridos. ¿Por qué nos aislamos cuando nos sentimos solos? Parece una incoherencia.
Es verdad, tienes razón, ¿no? Estoy acordando en muchos casos de pareja cuando quieres arreglar una relación de pareja y estás todo el rato pensando en marcharte y dices, si estás pensando en marcharte, no estás pensando en quedarte, ¿no? Es difícil arreglar algo cuando uno se quiere ir. A veces es simplemente esa falta de herramientas, de recursos y de energía, porque piensa que lo que está comprometido también son esas funciones vitales de un pensamiento racional. Uno, digamos que toma más el control tu cerebro emocional, no te deja pensar y te dejas arrastrar. Entonces, te aíslas, no te aíslas de una manera voluntaria, sino, como decías, algo que viene poco a poco y cuando ya quieres salir no tienes la energía ni la fuerza, ¿no? Y entonces decía este caso, el ejemplo que ponía Edu, pues gracias a mi familia, gracias a ir a esa terapia, he ido saliendo poco a poco. Pero cuando caes, llega un momento en que no sabes dónde empezó, ves el principio muy lejos y, claro, no sabes cómo salir.
¿Hay algún perfil que sea más susceptible a padecer esta soledad no deseada? ¿Sientes con la cabeza?
Sí. Sí, porque, a ver, cada vez hay más perfiles, entre comillas, por lo que decía, por el estilo de sociedad que estamos creando. Si te das cuenta, bueno, hace muchísimos años las ciudades eran circulares, o sea, nos mirábamos los unos a los otros, así como los girasoles. Y ahora lo que estamos viendo es que cada vez las ciudades son más verticales, más independencia, más del yo y el crecimiento personal de uno mismo, con lo cual hay más probabilidad de que caigamos en ese sentimiento de soledad. Entonces, ¿cuáles son los casos donde más propenso se puede ser? Bueno, pues estamos viendo estos casos de mucho aislamiento, el meterse en redes sociales, en el dejar de tener hábitos saludables, trasnochar, la falta de un sueño adecuado, la alimentación. Hay muchos indicios. Y luego también es verdad, si lo piensas, con el caso de nuestros adolescentes, cada vez están más tiempo solos. Yo por lo menos vengo de una generación donde los padres estaban en casa y ahora hay muchos adolescentes que ya tienen las llaves de su casa, llegan, comen solos.
Muchísimos.
Muchísimos.
Muchísimos. Las formas de vida que tenemos ahora, ¿no? Eso al trabajar, padre, madre, al pasar tantas horas también en los trabajos, pues es verdad que dejamos, mientras son niños, intentamos que no, lógicamente, ¿no? Claro. Pero cuando llegan a cierta edad es que no te queda más remedio también. Les tienes que ir dejando, pues, en ese aspecto, muchas más horas solos. No es lo deseable, pero es que pasa en muchísimos casos. Es curioso porque estamos hablando de la soledad, como decíamos antes, en un momento de la vida en el que estamos en la era de la comunicación, en el que estamos hiperconectados, que los chavales pueden tener amigos donde quieran, en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta soledad no deseada se da más ahora que antes.
Sí, es que hay una frase que dice que las nuevas tecnologías nos acercan a los que están lejos, pero nos alejan de los que están cerca. Y es así, ¿no? Nos metemos mucho en este mundo tecnológico y nos estamos olvidando de acercarnos a los que tenemos al lado, que son los que nos pueden dar un abrazo, los que nos pueden mirar a los ojos realmente, y estamos cambiándolo. O sea, estamos, ya verás, estas Navidades, la de gafas virtuales que van a aparecer en los hogares. Y en cierta manera es todo para el ocio, pero nos está alejando de ese contacto físico, de esa ternura, de esa compasión. Nos está haciendo, entre comillas, un poquito más fríos y, como dices tú, efectivamente, poniendo distancia, ¿no? Haciéndonos más...
¿Ves muchos casos en tu consulta, Diana?
Yo trabajo sobre todo con padres. Y lo que sí que me llega es un poco lo que estamos diciendo, padres que tienen que trabajar fuera de casa, que pasan mucho más tiempo sin estar con sus hijos y que el tiempo que tienen es menor. Y que muchas veces se reduce a cuestiones puramente burocráticas de lávate los dientes, ponte pijama, qué tal ha ido el examen y poco más. Entonces, es verdad que esto, esa falta de conexión, está provocando esos sentimientos de sentirse cada vez más solo y sobre todo con poco sentido, ¿no? O sea, los padres se van a la cama con la sensación de, jolín, es que no he estado con mis hijos o qué he hecho con ellos.
¿Y qué le recomiendas en estos casos a los padres?
Claro, es que hacer una recomendación así, cada caso es único, ¿no? Y no sabemos las circunstancias. Yo siempre quiero creer, y por lo menos así me ocurre, que los padres no lo están eligiendo voluntariamente. No me encuentro con padres que me digan, no, yo es que he traído un hijo a este mundo, pero no quiero estar con él. No ocurre eso. Lo que ocurre es que tenemos un ritmo de vida que nos está haciendo que nos sobrecarguemos, que cada vez hagamos más cosas, y esto implica que descuidemos otras. Entonces, al final, el lamento que tienen la mayoría de los padres es ¿qué puedo hacer? Porque lo que quiero es estar con mis hijos. Entonces, la recomendación es el poquito tiempo que tengas, estate presente. Entonces, que sea tiempo que decidas. Y luego, por ejemplo, agendarlo. Parece una tontería, ¿no? Pero decir, bueno, pues el fin de semana, el sábado por la tarde, es para mí, mi hijo, mi hija, mi familia... Y cumplirlo.
Lo que pasa es que cuando hablamos de adolescentes, en este caso, es complicado, porque son los primeros que no quieren estar con sus padres en esta etapa de su vida.
Lo que pasa es que ahí caemos en la trampa de que sea complicado no quiere decir imposible. Y igual que de pequeño, aunque tu hijo te decía, no quiero ir a casa de los abuelos, tú decías, me da igual porque eres menor y no te puedes quedar en casa. Con los adolescentes, en cierta manera, caemos en ese juego de, no, pues es que yo no, porque ya soy adolescente. Bueno, pues negocia y llega a un acuerdo. Tiene que haber tiempo para ti solo, porque lo necesitas, para ti con tus amigos y tiempo en familia, porque, y además, yo se lo digo siempre a los padres, cuando lo mostréis a vuestros hijos, no lo mostréis desde el enfado, sino desde es que no me quiero perder esto sin ti. Yo, por ejemplo, yo ya tengo hijos adolescentes, sobre todo el mayor tiene 16, no le apetecen los planes que mamá le propone. Entonces siempre le digo, cariño, es que esto no lo quiero vivir sin ti, no me quiero perder este... Y hasta ahora funciona.
Siempre en positivo, ¿no? Diciendo, oh, pues este fin de semana te vienes conmigo a esto a la fuerza.
Sí, lo que menos funciona es eso. Además, lo que encontramos es resistencia. Además, en la adolescencia, cuanto más control quieren ejercer los padres, más se meten los adolescentes en su mundo. Entonces, también tenemos que ser ahí inteligentes y currárnoslo un poquito y decir, bueno, ¿qué quería yo cuando era adolescente? Pues bueno, una de cal y otra de arena, ¿no?
Bueno, podemos encontrar muchas claves en tu nuevo libro que publicas la semana que viene, Adolescencia en Positivo. ¿Qué vamos a encontrar en este trabajo, en este libro, Diana?
Pues sobre todo un mensaje alentador. A mí, como dices tú, en positivo, me gusta mucho ponerme en la piel de los papás que necesitan ayuda y sobre todo que sepan que no está todo perdido. Y cuando hay muchos papás que me dicen, ay, pero ¿y cómo lo voy a hacer ahora con 16? Pues le digo, pues hazte la misma pregunta. Si no lo haces ahora, cuando tenga 20 dirás, ¿por qué no lo hice con 16? Y al que tiene un hijo de 20 le digo lo mismo, que eche para atrás. Entonces siempre hay tiempo de volver a recuperar la conexión con nuestros hijos y si estamos ahí... lo vamos a hacer bien. Entonces, confiar también en ellos, en su intuición. Yo hablo mucho de la importancia también de guiarse por la intuición y formarse y pedir ayuda cuando uno considere que la necesita.
Pues Diana Jiménez, psicoterapeuta especialista en infancia y adolescencia. Gracias, Diana, por acompañarnos esta tarde, por todos estos consejos que a los que tenemos hijos adolescentes, desde luego nos vienen francamente bien y los podemos encontrar además en tu libro Adolescencia en Positivo. Diana, muy amable, gracias.
Muchas gracias.